Las 7, las 6 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España, de este jueves 23 de julio, un día que nos deja la advertencia del rey al presidente de la Generalitat de Cataluña. Don Felipe ha dicho que es ineludible cumplir la ley. Seis días después de recibir en audiencia en el Palacio de la Zarzuela, ha coincidido con Artur Mas en Barcelona el acto de entrega de despachos a 35 nuevos jueces. Finalizado el acto, Mas ha dicho que no se ha dado por aludido por estas palabras porque dice que él nunca se ha saltado la ley. Y ahí están las sentencias, por ejemplo, del Tribunal Supremo o del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre la enseñanza del castellano en esa comunidad autónoma. Y aún sobre Barcelona, a la última hora, llega con lo siguiente. La alcaldesa Ada Colau, de Barcelona en Comú, aupada por Podemos, ha decidido retirar el busto de don Juan Carlos, del rey don Juan Carlos, del salón de plenos del ayuntamiento. No venía en el programa electoral, pero va a empezar a retirar de la vista todos los símbolos de la monarquía de Cataluña. Ha hablado hoy también el presidente del Tribunal Constitucional. Ha hablado con un grupo de periodistas, sin micrófonos. Francisco Pérez de los Cobos ha señalado que el desafío independentista de Artur Mas es de envergadura, pero que no es partidario de aplicar el artículo 155 de la Constitución, el que prevé la suspensión de la autonomía en caso de que ésta no cumpla las obligaciones que la Constitución le impone o actúe de forma que atente gravemente al interés general de España. No es partidario porque no le gusta, pero la ley es la ley. Nunca se ha aplicado en nuestro país. Mientras, la UEFA ha sancionado al Barcelona con 30.000 euros por la presencia masiva de esteladas, la bandera independentista catalana, en la final de la Champions disputada en Berlín el pasado 6 de junio. Lo de menos es la cuantía. La importancia que tiene esta noticia es por la sanción, por la exhibición de esos símbolos ilegales en un partido de fútbol. Y son noticia de este jueves los datos de la encuesta de población activa del segundo trimestre del año, el mejor trimestre del año, abril, mayo, junio. España ha creado más de 411.000 empleos, el mayor incremento en una década, 4.500 al día. El paro bajó en más de 300.000 personas aproximadamente. La tasa de paro juvenil se ha situado por debajo del 50%, algo que no ocurría desde 2011. Los datos son los mejores desde la llegada del Partido Popular al poder. Hay menos parados que cuando llegaron. El presidente Rajoy habla de datos históricos y subraya que el giro de 180 grados en el mercado laboral no es un viaje coyuntural.
No hay que esperar al fin de la legislatura, porque hoy ya podemos decir que hay más afiliados a la Seguridad Social que en diciembre del año 11, que hay menos personas en el paro y que hay más personas ocupadas.
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, dice que son cifras positivas, pero señala que el empleo que se crea no es de calidad. Habrá que discutir lo que es un empleo de calidad, por supuesto que sí, opinión que comparten los sindicatos. La patronal asegura que los datos de la encuesta de población activa reflejan una nueva mejora del mercado laboral, aunque piden, por supuesto, más reformas. Seis días después de recibir en audiencia al presidente de la Generalitat, el rey ha coincidido de nuevo con Artur Mas en un acto en Barcelona en el que se han entregado los despachos de los 35 nuevos jueces de la 65 promoción de la Escuela Judicial. Don Felipe ha advertido de que la ley es ineludible para una convivencia democrática y en paz. COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
Una vez más, el rey recuerda ante Artur Mas la plena vigencia de la Constitución y ha alertado que respetar la ley es imprescindible para la convivencia.
Para el Poder Judicial, como para el resto de las instituciones del Estado, el respeto a la ley nunca ha sido, ni es, ni debe ser una alternativa. En su raíz más profunda, respetar la ley es la fuente de legitimidad y la exigencia ineludible para una convivencia democrática en paz y libertad.
A su salida, el presidente de la Generalitat ha asegurado no sentirse aludido y añadía: su ejecutivo nunca se ha saltado la ley. El rey también ha tenido su primer encuentro con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien, por cierto, esta tarde ha decidido retirar el busto del rey Juan Carlos del salón de plenos del ayuntamiento.
Pues ha sido un regalo de despedida, quitar la imagen del padre del rey, el busto de Juan Carlos I del salón de plenos. El presidente del Tribunal Constitucional, como les decía al comienzo de la linterna, ha dicho que no le gustaría que el gobierno aplicase a Cataluña el artículo 155 de la Constitución, el que contempla la suspensión de una autonomía. Se ha dejado claro Pérez de los Cobos que el desafío de Artur Mas es de envergadura, lo que no explica es cómo hacer frente a ese desafío de envergadura. Y se pone de perfil Patricia Rossetti.
Tranquilidad y normalidad en el Constitucional ante los planes soberanistas de Artur Mas, aunque es un desafío de envergadura, dijo su presidente Francisco Pérez de los Cobos a los periodistas en una conversación informal. Nunca se ha aplicado el artículo 155, no ha hecho falta y espera que no tenga que aplicarse. El 155 contempla un mecanismo de control extraordinario cuando una comunidad autónoma incumpla la Constitución, aunque, dijo el presidente de los Cobos, no hay que dramatizar, es un artículo más y de momento lo que se van a convocar son unas elecciones autonómicas.
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se mantiene equidistante en todo este asunto, insiste en que su objetivo, si llega al Palacio de Moncloa, es instaurar un modelo federal. Federal del que se ríen los nacionalistas, aunque nunca detalla cómo. Ha señalado que Artur Mas quiere al presidente Rajoy en el gobierno para azuzar la fractura y el enfrentamiento. Y lo único que está diciendo Rajoy es lo de cumplir la ley, informa Susana Moneo.
Pedro Sánchez achaca tanto a Mas como a Rajoy no haber querido hacer política para resolver sus diferencias. Hoy daba un paso más en su equidistancia. Aseguraba que Mas quiere a Rajoy como presidente para incidir en la ruptura.
El mejor candidato para el señor Mas al frente de la Moncloa es el señor Rajoy. Es el candidato que más le conviene para seguir azuzando la fractura y el enfrentamiento.
En su solución propone un federalismo asimétrico, aunque no lo quiere llamar así.
Reconocer más autogobierno a aquellas comunidades autónomas que tengan vocación de tener más autogobierno.
Y ha retado a quienes critican su propuesta a que pongan una solución sobre la mesa.
Es noticia de este jueves, la economía española ha creado más de 500.000 de puestos de trabajo en el último año, según los datos de la encuesta de población activa. De la encuesta que se publica cada trimestre, será uno de los asuntos que, por supuesto, analizamos en la reunión del equipo económico de La Linterna a las 9 con Joaquín Vizmanos.
El tirón de los servicios del turismo siempre trae buenas noticias para el mercado laboral en el segundo trimestre. El de este año ha sido el mejor dato para el empleo en la última década. El número de ocupados ha crecido en 411.800. El de parados baja en 295.600. La tasa cae al 22,3%. Es ya menor a la que había en diciembre de 2011 cuando Rajoy llegó a Moncloa. El presidente del gobierno asegura que el cambio es estructural. La ministra Báñez, que todos salen beneficiados.
La recuperación está llegando a todos los sectores económicos, a todos los grupos de edad, especialmente aquellos que lo han tenido peor en la crisis, a los jóvenes y a los mayores de 45 años.
La EPA del segundo trimestre ha dejado a un lado la comparecencia del ministro de Economía en el Congreso. Allí Luis de Guindos ha dado ya por perdidos 1.500 millones de euros del primer rescate que dio a Grecia.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Sofía Negrín.
La Guardia Civil ha detenido a tres miembros de la familia de empresarios Sumarroca, entre ellos Jordi Sumarroca, hijo de uno de los fundadores de Convergencia Democrática de Cataluña. Se les acusa de blanqueo, falsedad documental y tráfico de influencias. Además, el juez del caso Púnica ha afirmado que políticos y funcionarios rendían pleitesía al exconsejero madrileño Granados y a su socio Marjaliza. Este jueves, el secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, don José María Gil Tamayo, se ha reunido con el ministro de Educación, le ha trasladado su preocupación por la enseñanza de la religión en la escuela pública. Méndez de Vigo se ha comprometido a seguir trabajando juntos. Otro ministro, el de Exteriores, Margallo, ha vuelto a pedir prudencia y discreción en torno a la desaparición de los tres periodistas españoles en Siria. Sepan que una de cada cuatro víctimas de violencia contra la mujer no denuncia por miedo al maltratador y por vergüenza. Son datos del gobierno y que hoy ha fallecido Saza Tornil, uno de los actores más destacados del cine español del siglo XX. Tenía 89 años.
Contamos la última hora en la crónica internacional con Manuel Ángel Gómez.
El secretario de Estado norteamericano John Kerry explica en estos momentos en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado el acuerdo nuclear con Irán. Ha dicho que hace imposible que el régimen de Teherán fabrique la bomba atómica, pero algunos senadores se han mostrado incrédulos.
The only people this deal does anything for directly.
Por ejemplo, el republicano Marco Rubio, que asegura que el acuerdo beneficia a las autoridades iraníes, que continuarán encarcelando y ejecutando a su pueblo. Precisamente Amnistía Internacional ha denunciado hoy que se han disparado las ejecuciones en Irán, casi 700 en lo que va de año. Y en Turquía ha muerto un soldado en un intercambio de disparos en la frontera con Siria entre militares turcos y yihadistas de Daesh.
Las 7 y 9 minutos. Está Fernando Pérez en la Dirección General de Tráfico contando coches en este jueves. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay algunos problemas en la entrada a Madrid por la A6, la carretera de La Coruña, nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes entre Majadón de la Florida en unos 3 kilómetros. Hay también circulación lenta, pero en la salida de la capital, en la 5, la carretera de Extremadura en Móstoles, y en la 3, la carretera de Valencia, a la altura de Rivas va hacia Madrid. En la provincia de Barcelona se mantienen las complicaciones en las rondas B10 y B20 en ambos sentidos. Hay problemas en la entrada a la ciudad condal desde Esplugas de Llobregat Llobregat, por la B23 y por la C32, también desde Montcada y Resac en la C58, y algunas retenciones en un par de kilómetros en la AP7 a la altura de Barberá del Vallés. Cuidado en la provincia de Jaén, porque debido a los trabajos de retirada de un camión accidentado, la Nacional 322 en el kilómetro 121 en la zona de estación Linares Baeza, se van a encontrar con un carril cortado. Se está dando paso a los vehículos por el otro carril en ambos sentidos de la marcha, por tanto podrían encontrarse con pequeñas dificultades.
Y el tiempo a esta hora con Cristina Blázquez.
Las nubes de la tarde seguirán dejando chubascos en las montañas del centro y este de la península. Las tormentas serán fuertes en el interior de Levante. Las temperaturas se van suavizando poco a poco. Bajan en el oeste, Canarias y Andalucía. La masa de aire cálido se desplaza hacia el este, provocando mañana un ascenso del termómetro en Comunidad Valenciana y en Murcia.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En el centro de Madrid tenemos 36 grados y algunas nubes. Mañana continúa la alerta por calor y las temperaturas máximas serán de unos 37 grados. En cuanto al tráfico, en las calles de la capital, complicaciones por las obras en el paso elevado de Joaquín Costa sobre la glorieta de López de Hoyos. Continúa el pleno de la Asamblea de Madrid. Esta tarde han presentado unas propuestas no de ley, como la de reducir urgentemente las tasas universitarias de educación infantil y de formación profesional. También han pedido retrasar el calendario de aplicación de la LOMCE. Sepan también que el Ayuntamiento de Alcorcón destinará la mitad del presupuesto de sus fiestas patronales a fines sociales. Serán más austeras para poder destinar 150.000 euros a ayudar a las familias con más necesidades. Estos festejos en honor a su patrona, Nuestra Señora de los Remedios, se celebrarán del 2 al 9 de septiembre. Continúa la información en La Linterna, en COPE.
Enseguida contamos la última hora en el deporte.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El verano es el momento en el que casi todos aprovechan para descansar y tomarse unas pequeñas vacaciones. Locutor de ustedes, Herrera Carlos, aquí en la radio, está trabajando duramente para preparar el estreno de Herrera en COPE en esta misma emisora a partir del 1 de septiembre. Dígaselo a los demás. Herrera en COPE, a partir del 1 de septiembre.
COPE, estar informado.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar. Para toda la vida. Verti.es, seguros para gente despierta.
Escucha COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
En verano todos somos conscientes de lo que es hacer la maleta a toda velocidad o buscar un sitio en la playa a toda velocidad. De lo que no somos tan conscientes es que la velocidad también influye en un gran número de accidentes de tráfico. Por eso, del 20 al 26 de julio, la DGT pone en marcha una campaña especial de control de velocidad. Tengamos en cuenta que llevar una velocidad adecuada podría evitar 1 de cada 4 muertos en accidente de tráfico. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Ahora la última hora está en tu bolsillo.
Lo primero, si me permite, la noticia de la noticia.
Y toda la programación de COPE.
Que digo yo que a estas alturas se ha debido...
Estés donde estés, con la nueva aplicación móvil de COPE.
Y le pido que pinche en me gusta en nuestro perfil.
Radio en directo, información
y posibilidades que te van a sorprender.
Escuchar COPE con el mejor sonido ahora es más fácil que nunca.
Ojo a este dato que te doy, Expósito.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
Yo dono porque defender los derechos humanos es tarea de todos.
Yo dono porque todo el mundo tiene derecho a una oportunidad.
Yo dono porque hoy por ti y mañana por mí.
En estos tiempos difíciles, en ACEN trabajamos para mejorar las condiciones de vida de las personas que más lo necesitan.
Pero solos no podemos.
Colabora con nosotros. Llama al 91 521 3770 y únete al Yo Dono.
En ACEN trabajamos por la igualdad.
Colabora Cadena COPE.
Avanzamos hasta ahora lo esencial del deporte, que contaremos como siempre a las 8:30 de La Linterna, que es noticia a esta hora. Manolo Lama.
Bueno, pues lo que te tengo que contar, Colmenarejo, que ya sabes que hace justo 7 días Rafa Benítez salió en rueda de prensa y le preguntaron si consideraba que Cristiano Ronaldo era el mejor jugador del mundo. Dijo, entre evasivas, que bueno, que Bale, que Benzema y que Cristiano estaba entre los mejores jugadores del mundo y que eso era suficiente. Bueno, pues hoy, 7 días después, ha tenido que rectificar. Nos vamos a Melbourne, cuéntanos cómo ha ido la cosa, Melchor Ruiz.
Bueno, pues el titular de la rueda de prensa de Rafa Benítez es que en tan solo unos días Cristiano le ha convencido en los entrenamientos y Rafa le ha catalogado ya como el mejor jugador del mundo. De Sergio Ramos dice que desea y espera que se quede en el Real Madrid, también lo desea el club y está convencido a día de hoy que así va a ser al 100%. De David Egea sigue sin hacer comentarios porque sigue sin ser, dice, jugador del Real Madrid. Sobre la pretemporada es tiempo de hacer pruebas. Y hasta el 31 de agosto hay posibilidad de hacer fichajes.
Bueno, luego hablaremos de la historia de Rafa Benítez y de Cristiano Ronaldo, pero también ha aterrizado en Estados Unidos José María Bartomeu, el presidente del Fútbol Club Barcelona, que Silvia Ortiz ha hablado de las llegadas y de las posibles salidas del equipo culé.
Mantiene una postura de fuerza. El jugador que quiera salir deberá pagar una cláusula. Asegura que todavía no ha hablado con Pedro ni con Adriano y que no le consta ninguna oferta por ellos. El presidente Bartomeu, que ahora mismo asiste al segundo entrenamiento del Barça en San Francisco, mientras el club estudia con sus abogados qué hacer con la sanción de la FIFA por las banderas esteladas.
Bueno, hay que destacar que el Atlético de Madrid de momento está entrenando desde las 6, pero todo el mundo habla de Felipe Luis. Gonzalo Pérez, ¿estamos ya en la cuenta atrás?
Pues sí, después de las diversas reuniones mantenidas ayer entre el jugador y la directiva del club rojiblanco, hoy Enrique Cerezo ha asegurado que la negociación está en los trámites finales y que espera que se incorpore pronto al grupo. Por lo tanto, solo queda el sí del Chelsea para hacerlo oficial.
A todos hay que decir que si alguien nos cautivó en el último europeo sub-19 de fútbol, fueron dos hombres, Asensio, el del Madrid, y Ceballos, el del Betis. Por Ceballos, media España suspira, pero hoy ha habido mensaje del presidente del Betis, ¿no, Almansa?
Sí, porque el beticismo está nervioso al ver cómo pasa el tiempo y su perla, el canterano campeón de Europa, Ceballos, aún no ha renovado, pese al acuerdo Betis y Bahía, representante del jugador. Hoy el presidente del Betis, que ha acudido a la concentración del equipo en Jerez, ha estallado y ha dicho que no entiende que por qué no se firma cuando está todo pactado.
Bueno, pues habrá que esperar a ver cómo resoluciona, mejor dicho, cómo resuelve el equipo verde y blanco toda esta cuestión. A todo esto, Isaac Avilés, ¿qué fichajes tenemos que se han acometido en el día de hoy?
Bueno, el Málaga ha presentado a Tigadún y Copia Alventosa. Cani ya va a ser jugador del Deportivo de La Coruña y además Iván López, lateral derecho del Levante, ha renovado hasta 2020 con el conjunto granota. Y te cuento también, Manolo, que la UEFA ha sancionado al Barça con 30.000 euros de multa por la presencia de banderas y cánticos independentistas en la final de la Champions.
Bueno, nos marchamos a Francia, el Tour, donde recordemos hoy se ha disputado la segunda etapa de los Alpes. Otra vez nos hemos quedado con las ganas. Eri Frade, ¿qué ha ocurrido hoy?
El francés de la G2R, Romain Bardet, ha logrado en solitario la victoria que tanto estaba persiguiendo en este Tour. Entre los favoritos, el dolorido contador con más corazón que piernas ha atacado hoy sin éxito a 46 de meta en el Glandón. Luego lo ha intentado Quintana, también Nibali. En este baile hemos visto sufrir a Alejandro Valverde, pero al final todos han entrado juntos, junto al inabordable Fron, a 3 minutos del vencedor de la etapa.
Bueno, habrá que esperar a lo que ocurra mañana, la tercera etapa de los Alpes. Pero vamos a cerrar, Pablo Gómez, recordando que otras noticias tenemos.
Sí, jornada previa al inicio del Gran Premio de Hungría, marcado por el recuerdo del fallecido Jules Bianchi. Alonso reconoce que será un gran premio muy duro por la pérdida de su amigo y en lo deportivo el asturiano estrenará motor en su McLaren. En baloncesto siguen los traspasos, el Barça ha fichado a Perperoglu del Efes Pilsen, Lishuk procedente de Valencia pasa a las filas de Lucán Murcia y el Unicaja se ha reforzado con el fichaje del estadounidense Richard Hendricks.
Bueno, pues Colmenarejo, volvemos a las 8:30 para contarte lo que dijo Benítez y lo que acaba de decir sobre Cristiano Ronaldo.
Mientras tanto, como siempre, sigue encendida la linterna hoy también, jueves 23 de julio, un momento.
Por fin ha llegado el verano y con él el calor, las vacaciones, la piscina, la playa y también los robos. Y la peor parte de sufrir un robo no son las joyas, ni el dinero, ni los bienes que te puedan robar los ladrones. Es la sensación de inseguridad y vulnerabilidad que te produce el saber que han entrado en tu casa. La solución más eficaz para que pases un verano tranquilo es instalar la mejor alarma, la de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 y tendrás 200 euros de descuento. Securitas Direct, 900-200-200.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
Como venía venimos contando esta semana en la linterna, Albert Bobadilla se tira el ruedo operístico de la mano de don Carlo de Verdi y lo hace en el Festival de Verano de San Lorenzo del Escorial en Madrid, muy cerca del monasterio donde vivieron y donde están enterrados los protagonistas de esta tragedia familiar, Ramón García Pellegrini.
Es la primera ópera que dirige y desembarca ya este sábado en un escenario mágico, el Teatro Auditorio de San Lorenzo del Escorial. Albert Bobadilla da una vuelta de tuerca hacia la realidad histórica y contra la leyenda negra a esta ópera verdiana basada en el drama de Schiller. Felipe II es más humano de lo habitual y don Carlo un demente en la lupa de Boadella en esta producción de lujo con cantantes como José Bros, Ángel Odena y la soprano argentina Virginia Tola.
Carlos Boadella es el director de los teatros del Canal de la Comunidad de Madrid y de esta producción de don Carlo. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y bienvenido como siempre a la linterna. ¿Cómo van los ensayos, los últimos?
Pues estoy aquí ahora mismo en la sala a punto de empezar el ensayo a las 8 de la tarde.
Sí.
Será un ensayo muy especial porque es un ensayo en el que en el escenario habrá pues un rey falso, que es Felipe II, y en la sala habrá un rey de verdad, que es Felipe VI, lo cual
¿ah, sí?
no deja de ser algo especial.
¿Va a estar el rey en el ensayo?
El rey va a estar porque, en fin, ha tenido interés en asistir a un ensayo general.
Sí.
Y yo creo, vamos, yo también se lo agradezco especialmente. Incluso que diríamos hasta para desmitificar la leyenda negra que sobre don Carlos no se podía hacer en el Escorial, se decía a veces que no se podía hacer en el Escorial por cuestiones de la Casa Real, etcétera. Todo eso era falso. Yo creo que eso también desmitifica esta cuestión,
¿no? ¿Y se va a sentar usted con él y le va a ir explicando cómo va a ser un poco
bueno, yo tengo,
esa puesta en escena, cómo va a ser?
Estaré a su lado, pero a mi lado también habrá el ayudante de dirección, el que voy tomando notas y cosas,
¿sí?,
para después comunicárselas a los intérpretes, ¿no? Por eso es un ensayo. Y también hay la posibilidad de cortar. Si
¿sí?
hay alguna cosa pues especialmente problemática en la actuación o en alguna cosa técnica, pues puedo cortar el ensayo en cualquier momento.
¿Qué Felipe II va a ver Felipe VI en el ensayo?
¿Perdón?
¿Qué Felipe II va a ver Felipe VI?
Pues Felipe II lo hace John Railea, que es un
sí.
cantante extraordinario, que es, por otro lado, es un Felipe II mucho más humano que del que normalmente se hace en esta ópera. Esta ópera siempre, mis colegas, los directores de escena de todo el mundo, además de que el guión ya es un guión tremendo en cuanto a la leyenda negra, aparte de eso, le ponen todavía más hierro al asunto, más fuego, ¿no? Es decir, resulta que Felipe II es un hombre perverso, asesino, etcétera, ¿no?
Sí.
Entonces, aquí habrá un Felipe II pues más humano, evidentemente, con sus contradicciones, porque tampoco no puedo tocar el libreto, no, ni la música, que no hay ni que tocarla, porque es maravillosa. Pero sí que puedo tocar lo que son los gestos, la interpretación. Y al poner un don Carlo real, porque así era don Carlo, un demente, automáticamente se justifican muchas de las acciones que su padre hace, como encarcelarlo, naturalmente.
Ramón.
Albert, ¿su visión del don Carlo es provocadora, marca de la Casa Boadella?
No, en absoluto. La gente que no habrá visto don Carlo pues verá una ópera, no digo normal, porque tengo una forma de trabajar especial, ¿no?, en cuanto a escenografía y todo, pero es un don Carlo muy respetuoso con la música, muy respetuoso con los personajes, los vestuarios, su vestuario, exactamente el vestuario de época, pero un don Carlo, en cierto sentido, muy clásico, ¿eh? Lo que sucede que con una interpretación pues muy distinta. Yo siempre busco que los cantantes interpreten, es decir, que sus gestos, toda su actuación sea algo más que cantar, ¿no? Cantar es lo más importante, sin duda, pero que uno vea realmente el personaje a través de la actuación.
Por cierto, Boadilla, ¿don Carlos es un eslabón más de la leyenda negra contra España?
¿Perdón?
Que si don Carlos es un eslabón más de la leyenda negra contra España.
Bueno, es que para hablar de la leyenda negra, yo creo que tenemos que hablar de una cosa importante. La leyenda negra española es algo que está vivo. Está vivo no solamente en los países extranjeros, que en todo caso serán tópicos. No, en nuestro propio país,
sí.
Y bueno, tengo que citar, digamos, la tierra en la que nací, sigue funcionando la leyenda negra contra España. en Cataluña y hablo de Felipe II y, en fin, piensan que ya por el hecho de hablar bien de Felipe II uno ya es un facha, ¿no? Quiero decir que hay una todavía una relación muy importante lo que es la leyenda negra, ¿no? Y para mí, digamos, ha sido muy importante, no digo desmitificar, porque es muy difícil cambiar una obra de estas, ¿no? Pero sí tamizar este lado tan falso, ¿no? Porque todo es falso, todo lo que sucede en Don Carlos es absolutamente falso, ¿no? Entonces, yo he hecho un acercamiento a la realidad, al gran monarca que era Felipe II, un hombre del Renacimiento, sale de las pinturas de Tiziano, sale el Jardín de las Delicias del Bosco, que él lo tenía en su habitación, etcétera, es decir, un hombre culto, un hombre sensible a muchas cosas, y obviamente, pues como era un hombre que tenía un imperio, pues también tenía sus lados oscuros, porque no es tan fácil dominar un imperio, ¿no?
Por cierto, que el rey Felipe VI ha pasado este día de hoy en Barcelona, ha estado con Artur Mas, le ha dicho a Artur Mas en público en un acto que hay que cumplir la ley. Supongo que no lo habrá entendido Artur Mas, que luego ha dicho que no se ha dado por aludido, pero la última noticia que nos llega de Barcelona es que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha retirado esta tarde el busto del rey Juan Carlos del salón de plenos del ayuntamiento. ¿Qué le parece?
Bueno, eso es la trayectoria que desde hace tiempo, desde hace ya muchos años, viene llevando los distintos gobiernos de Cataluña, en todos los sentidos. Cuando digo gobiernos me refiero a municipales, autonómicos, de todo tipo, ¿no? Esa es la trayectoria que vienen llevando y obviamente yo creo que llegará un momento en que habrá que decir no, pero en una forma seria, en una forma rotunda, y habrá que aplicar la ley con todo su peso, ¿eh? Porque yo creo que se está llegando a unos puntos en los cuales hay gente que antes pensaba que eso no sería posible y ahora ya ven que existe la posibilidad. Es decir, que van en serio. Eso es lo que yo quiero decir. Y he dicho siempre, porque no es la primera vez, incluso desde este propio programa alguna vez que hemos hablado, pues yo siempre he dicho que esto iba en serio. Que no eran amenazas para conseguir determinadas cosas ni chantajes, no, había algo más que eso, ¿no? Es decir, había realmente la voluntad de ruptura, es decir, no hay que pensar que hay dos generaciones que han sido educadas en el odio a todo el español, ¿no? Y eso pues ha dado sus frutos, obviamente, y es lo que estamos viendo.
Estamos escuchando por debajo sus palabras el sonido de la música de la orquesta que se está preparando para el ensayo general, que comienza dentro de 33 minutos y, como nos ha contado Albert Boadella, va a estar en el ensayo general el rey Felipe VI acompañándole en el San Lorenzo del Escorial, en el auditorio donde se estrena Don Carlos de Verdi. Pues versión Boadella. Albert Boadella, gracias por estar en la linterna, como siempre, mucho éxito, ¿eh? Y que se lo explique usted bien al rey, ¿eh?
Espero que sabe explicárselo, pero vamos, viéndolo también no es necesario. Vamos, si se lo tengo que explicar muy mal, esto tiene que ver por sí solo, porque entonces sería que la obra es un fracaso, ¿no? Pues hasta pronto.
Hasta pronto, Boadella, gracias, que sea un éxito, adiós. Estamos en la linterna en la primera hora, ya han escuchado ustedes la noticia. Dentro de 33 minutos está allí el rey Felipe VI con Albert Boadella viendo el ensayo general de Don Carlos de Verdi, que se estrena enseguida en San Lorenzo del Escorial. Se estrena el próximo sábado en el auditorio de San Lorenzo del Escorial, Don Carlos de Verdi, versión Boadella. Pues nada, a veces uno se encuentra las noticias así, en la radio, como ustedes y como yo. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Cielo, tenemos que hablar. He estado pensando y sabes que el martes es la noche de las coles de Bruselas, ¿no?
Sí, ¿pasa algo?
No te lo tomes a mal, pero desde ahora el martes será el día del chuletón.
Esos maravillosos cambios en casa que te alegran la vida. Por eso cámbiate a Línea Directa y te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
¿Sí? Mamá, te pillo despierta.
Sí, pasa algo.
Nos han robado. Hemos pasado el fin de semana fuera y al volver estaba la casa desvalijada.
¿Pero estáis bien?
Sí, sí, tranquila. ¿Te importa si dormimos esta noche en tu casa?
Protege a tu familia con la alarma líder. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.